Hoy en Más que Podcast estamos aquí con la enfermera del instituto y le vamos a hacer un par de preguntillas sobre el tabaco y las adicciones. Estamos aquí con Claudia, Alexandra,
Naira
y Abril.
Perfecto. Bueno, lo primero, buenos días. Y
buenos días.
Si te quieres presentar un poco como enfermera del instituto o en qué trabajas y todo eso.
Bueno, pues yo soy enfermera y trabajo en el Centro de Salud de la Carihuela. Y desde hace 3 años pues vengo desempeñando labores de enfermera referente del centro educativo, que es un papel nuevo que nos han puesto a la enfermera, en la que pues nosotros hacemos promoción de la salud, control de brotes, que esto apareció en la pandemia, para el control de los brotes dentro de los centros educativos. Y también pues llevamos campañas de vacunación, algunos protocolos, colaboramos con los centros. Esa es la labor que venimos desempeñando. El 80% promoción de la salud.
Bueno, este podcast va dirigido al tabaquismo porque el 30 de mayo, si no me equivoco, el 31 de mayo, si no me equivoco, es el día en contra del tabaco. Uh-huh. Entonces, pues hablaremos un poco del tabaco, también entrando en temas más actuales como el vapor y el snus. Entonces, la primera preguntilla, ¿has fumado alguna vez o algún familiar cercano?
La pregunta del millón. Yo antes de ser la enfermera referente escolar era la enfermera del tabaco. Bueno, he sido la enfermera del tabaco de Torremolinos hasta febrero de este año. Y esa pregunta no la he respondido nunca. No, no he fumado nunca. No sé fumar. No me gusta fumar. Y en mi entorno cercano, a día de hoy no fuma prácticamente nadie. Mi padre dice que fumó. Yo nunca he visto a mi padre fumar. Y bueno, me quedan algunos familiares me quedan fumando, muy pocos. Muy poco. 2 sobrinos tengo, un sobrino y una sobrina. Desde aquí les digo, Patria Arón, voy a por vosotros. Son los que quedáis. Tengo que conseguir que también lo dejéis.
Y hablando así de los jóvenes, sobre todo el vapor y el tabaco, ¿en qué se diferencian? ¿Qué es lo principal que decimos que es peor, que es mejor, dentro de que ambos son malos?
Bueno, pues esta es una trampa mortal. Bueno, mira, el tabaco y el vapor en realidad son 2 caras de una misma moneda. Son 2 productos que tienen nicotina y por tanto son 2 productos muy adictivos. Y son 2 productos que tienen múltiples sustancias tóxicas, tanto en el aerosol del vapor como en el humo del tabaco. Hay muchas sustancias tóxicas. Y este es un juego al que juega la industria del tabaco. Cuando nosotros hacemos este tipo de comparaciones, en realidad estamos haciendo publicidad al producto del tabaco, porque en esa comparación hay uno que sale con ventaja y le estamos haciendo sin querer publicidad. La idea que nos tenemos que llevar es que no hay una forma sana de fumar. Y esta es la idea que tenemos que manejar todo el rato. El vapor tiene mucho disfraz, mucho, mucho disfraz. No hay una forma sana de fumar y ese es mi mensaje para vosotros.
Y hablando de las diferencias, ¿qué diferencia crees que hay entre el tabaco de liar y el que venden?
Bueno, esto es más de lo mismo. Lo que pasa es que es un poco más antiguo. El vapor es más moderno, esas comparaciones, y antes del vapor, lo que hubo durante una época, pues es esa comparación entre el tabaco manufacturado y el tabaco de liar. En realidad, es tabaco, fíjate la palabra, tabaco. 2 productos que contienen nicotina, 2 productos donde se inhala humo y donde se inhala una gran cantidad de sustancias tóxicas. Algunas personas piensan que es más natural y lo consumen, más natural, más barato, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos este tipo de comparaciones, ¿qué es lo que sucede con estas personas que se han pasado del tabaco manufacturado al tabaco de liar? Pues que piensan que se están haciendo menos daño y empiezan a buscar excusas en vez de para dejarlo, para continuar fumando. Entonces es importante evitar las comparaciones. Al final siempre estamos hablando de lo mismo. Y mantenerse ahí siempre es nicotina y siempre son sustancias tóxicas. Siempre.
¿Qué peligro tiene ser un fumador pasivo?
Bueno, pues ser un fumador pasivo tiene peligro, claro que sí, porque mira, en el humo del tabaco hay más de 7.000 sustancias, 200 son tóxicas y cancerígenas, 70 altamente tóxicas y cancerígenas. Cuando tú inhalas el humo de otro fumador, pues estás inhalando todas esas sustancias. No te provoca adicción, pero todos los problemas pulmonares y de cáncer también te los provoca, menos que el fumador activo, pero a un nivel muy elevado. Por eso está prohibido, por ejemplo, fumar dentro de un centro educativo o está prohibido fumar en un centro de salud. Está prohibido fumar en espacios cerrados y dentro de las casas en España no está prohibido, pero deberíamos sacar el tabaco y el vapor de la casa, porque al final el ambiente de la casa se vuelve tóxico para las personas que están dentro. Sí.
Pues María, ¿tú qué crees que es mejor? Pues aunque las 2 sean perjudiciales, ¿fumar un puro o por cigarro? ¿Cuál crees que es mejor, entre comillas?
Bueno, esto es un poco, fijaros lo que hace la industria del tabaco con nosotros. Lo que hace es saca muchos productos al mercado y ahora empieza a lanzar este tipo de mensajería en el que empieza a comparar unos con otros para que tú vayas concluyendo cuál es el producto que es mejor para ti. Pero todo el rato te venden lo mismo. Te están vendiendo nicotina y sustancias tóxicas y se las compramos. Y fíjate qué bien le sale la jugada, que llevan 80 años haciendo esto y continúan. Ahora están con el vape, con el snus, con las bolsas orales de nicotina, con las cachimbas. Van todo el rato cambiando el disfraz y todo el rato te venden lo mismo, que es nicotina para mantenerte enganchado y sustancias tóxicas que son prácticamente inevitables.
Y hablando sobre los diferentes tipos de tabaco, puro, vapor, ¿qué impacto y qué enfermedades podemos llegar a obtener o a sentir como esos signos de que debemos dejarlo en caso de que estemos en esa adicción?
Bueno, mira, el tabaco, el vapor, cualquier de este producto, cuanto antes lo dejes, mejor. Es mucho mejor dejarlo antes de sentirte muy enganchado, de sentir que sientes ansiedad por fumar o que sientes ansiedad por vapear. Mucho mejor no empezar, y si ha empezado, cuanto antes lo dejes, mejor. Esos síntomas que tienen algunas personas que necesitan vapear, que necesitan fumar, que necesitan salir, esos son síntomas de la adicción, de la enfermedad que produce el tabaco, la enfermedad que produce la nicotina, en realidad, que es lo que hay de común entre todos ellos. El impacto en la salud es brutal, brutal. O sea, el tabaco tiene relacionada más de 30 enfermedades con el consumo. O sea, diariamente mueren en España entre 150 y 155 personas por enfermedades derivadas del tabaco. O sea, no hay nada que produzca esto. Y de esto solamente se habla durante el mes de mayo, porque el día 31 es el Día Mundial sin Tabaco. Pero esas personas mueren todos los días, todos los días. ¿Vale? Yo siempre digo lo mismo. Si todos los días se estrellase un avión con 150 pasajeros, ¿cogeríais un avión? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? El impacto es brutal. Y nos falta mucha investigación sobre las nuevas formas de consumo, pero lo que estamos viendo es que el impacto es brutal también, que el vapor produce muchísima inflamación en el pulmón, ahí tenemos EBALI, ahí tenemos un montón de enfermedades inflamatorias como neumonías lipoidea que está produciendo el vapor por las sustancias irritantes que tiene. Vemos que se está relacionando también con el cáncer. Es decir, que nos falta mucho por investigar, pero cuando pasen 20 años, que ya estaremos en condiciones de hacer estas comparaciones con la ciencia delante, pues veremos que son dos caras de la misma moneda, lo que venimos diciendo desde el principio, sí.
¿Y por qué empezaste a dar charlas en los colegios y en los institutos?
Bueno, yo soy una apasionada de la promoción de la salud, lo he sido siempre, y aquí he encontrado yo pues como la parte de mí donde me siento más realizada. En el fondo yo quería ser profesora de matemáticas. Entonces, como no fui profesora de matemáticas, la vida, que es muy sabia, te va llevando, te va conduciendo hasta el sitio que tú quieres estar. Y ahora ya en la recta final de mi carrera profesional, pues yo ya tengo ya 54 años y me quedan pues unos 11 años de trabajo, pues fijaros que pienso dedicarme a hacer este tipo de trabajo en los centros educativos, con lo cual yo estoy encantada. En concreto, el vapor le doy mucho porque veo que una cosa que teníamos muy controlada con el tabaco se nos está saliendo del control. Y también siento que ni la sociedad ni los adultos estamos sabiendo protegeros a vosotros. Entonces siento que hay mucha falta de información, de asesoramiento y de concienciación. Y que de alguna manera veo niños con 11 años vapeando, me muero. Esto no pasaba hace unos años, la gente no fumaba. Ahora tenemos el vapor, que es una brecha de seguridad importantísima, sí. Y por eso le doy tanta caña a eso.
De hecho, aquí en el instituto se sabe que hay mucha gente que fuma y que sobre todo por moda, por lo que lo hacen, y eso también es principal, que entre nosotros no nos protejamos, por decirlo de algún modo, que no dejamos que ese tipo de adicciones puedan llegar a nosotros.
Bueno, María, ¿crees que estás influyendo en la vida, o mejor dicho, los malos hábitos o adicciones en la salud de los jóvenes aquí desde nuestro instituto?
Uy, qué pregunta. Bueno, yo no sé si estoy influyendo o no. Yo sí estoy intentando de dar asesoramiento, información muy cercana y de ofrecer mi ayuda a aquellas personas que estén empezando o que ya estén consumiendo y que quieran dejarlo. Eso sí lo estoy haciendo. Si estoy teniendo mucho impacto, bueno, pues eso el tiempo lo dirá. Ahora mismo no lo sé. Es una pregunta muy bonita. Me encantaría decirte que sí, pero a lo mejor es ponerme unos galardones que no me corresponden y me gusta ser sincera. Entonces, yo hago todo lo que puedo, pero no sé si eso tiene más o menos impacto. Espero que sí, pero no lo sé. Realmente no lo sé.
Antes has dicho que jóvenes de 11 años estaban empezando con el vapor, cosa que me parece increíblemente mal, porque me parece que los padres no están controlando tampoco absolutamente nada. O sea, también veo una falta de control por parte de los padres sobre los hijos. Y te quería preguntar cómo afecta la nicotina al cerebro de los adolescentes, que te iba a preguntar a partir de 16 años, pero bueno, a partir de los 11 años mismo, ¿cómo afecta ese desarrollo?
Bueno, mira, la nicotina es una sustancia adictiva que impacta en el cerebro, como toda la sustancia adictiva. Ahí produce reacciones químicas atípicas donde se libera dopamina, que es nuestra hormona del placer. Cuando la persona empieza a consumir continuado, ¿vale?, se terminan provocando cambios dentro del cerebro y se genera una enfermedad. Y ahí es donde queda el cerebro enganchado. De alguna manera el cerebro se acostumbra a tener nicotina y a trabajar con nicotina, y si no la tiene, pues protesta. ¿Cómo protesta? Con síntomas, ansiedad, te pones ansioso, irritable, con mucha ganas de fumar, y entonces la persona pues continúa, al final continúa fumando para quitarse esos síntomas de malestar. Y esto se produce tanto en niños como en adultos. Cualquier persona que insista consumiendo nicotina, al final le va a pasar esto. Ahora bien, ¿qué ocurre en el cerebro de las personas cuanto más jóvenes sea, cuanto más antes empiece a experimentar? Pues cuanto antes empiece a experimentar, como el cerebro está muy plástico y los cambios se producen muy rápidamente, pues entonces más rápido se establece la adicción. O sea, lo que vemos es que en jóvenes, en niños y en jóvenes, la adicción se desarrolla antes de llegar al consumo diario. Esto no ocurre en adultos. En adultos, para que una persona desarrolle el consumo, la adicción, necesita estar con consumo diario de nicotina durante 30 días o más. En jóvenes no, en jóvenes vemos que desarrollan síntomas de la adicción antes de llegar al consumo diario. Y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa. Si no podemos evitar que consuman, cuando más tarde, veintitantos, treinta, más tarde, cuanto más tarde mejor, porque si de muy jóvenes consumen, estos cambios van a empezar. En contrapartida, si tengo que decir, para que nos estén escuchando y tengan estos cambios ya y se sientan identificados con este discurso, si tengo que decir que cuando estos jóvenes hacen intentos de retirada, también van muy rápido. Entonces no hay que dejarlo que se establezca durante mucho tiempo. Este es mi mensaje, si estáis consumiendo, dejadlo. Cuanto antes lo dejéis, mejor. Reducir un poquito y dejarlo. Que no podéis, pedir ayuda. Yo soy un elemento de ayuda porque yo he llevado la unidad de tabaquismo del Centro de Salud de Carihuela, que es una unidad puntera, la he llevado yo durante muchos años, y es todo lo que sé de allí, me lo he traído aquí y lo estoy aplicando a la cesación del vapor, a no vapear, me apunto, que se llama programa.
Y hablando de nicotina, hablando de adicción, las bolsas orales, los snus, no sé si está bien dicho, ¿pueden enganchar el igual que el vapor o más, o el tabaco?
Bueno, mira, el snus es la bolsa de tabaco y solamente se vende en los países nórdicos. Aquí está prohibida su venta, está regulada en nuestra ley y está totalmente prohibido. Lo que está de moda no son los snus, se llama bolsa oral de nicotina, y esto es nicotina pura, es nicotina sintética o semisintética, o también puede tener alguna nicotina natural. Y esta es una nicotina que se coloca en la encía, se deja ahí la bolsa unos 20-30 minutos y ahí se libera toda la nicotina dentro de la boca, y de ahí pasa directamente a la sangre y de ahí derecha al cerebro. Los estudios que nos dicen que se alcanza el mismo nivel de nicotina con un cigarro que con una bolsa. Por tanto, son igual de adictivos que cualquier otro producto derivado. Como algunas de estas bolsas, como no están reguladas, algunas de estas bolsas tienen una cantidad muy alta de nicotina. Entonces, estas bolsas que tienen cantidades altas de nicotina, pues esta sería más adictiva que el tabaco convencional. Entonces, estamos hablando de un producto muy adictivo, que además está con el rollito de los sabores, aquí utilizan normalmente sabores chicle o sabores fruta, en este mismo rollo, y entonces pues se confunde, parece, como no tienen humo, como no tienen pues todo eso que nosotros caracterizamos como una cosa mala para la salud, no lo tiene, pues se interpreta que es inofensivo, y de inofensivo no tiene nada, ¿eh? Eso hace lesiones en la encía, provoca cáncer dentro de la boca, provoca una adicción tremenda. Yo ya he ayudado a varias personas a dejar la bolsa. Tengo dos pacientes que he ayudado yo en Carihuela, que le he ayudado a dejar la bolsa. Han venido a la unidad a pedir ayuda y dicen, ayúdame por favor a dejar esto, que estoy con esto metido día y noche, ayúdame por favor. Sí, y han necesitado ayuda, igual que los demás. Eso produce la misma adicción.
¿Y cuáles son los problemas que te causaría probar una bolsa así de fuerte, como dices que no está controlado, de nicotina, siendo la primera vez? Sin haber fumado, sin haber probado la nicotina antes, ¿cuáles son los efectos que te causa en el cuerpo?
Se llama mal de la nicotina, o nic sickness, también conocido en redes sociales, y es el efecto que te produce una entrada muy rápida de nicotina en el torrente circulatorio a la que no estás habituada, o estando habituado, una cantidad muy alta. Pues entonces esto es mareo, sudoración intensa, algunos pierden el conocimiento, palpitaciones. Todo este tipo de síntomas que se debe a una ingesta excesiva de nicotina. Eso en el corto plazo. Y después también en el largo plazo, adicción, como ya he comentado, y también producen lesiones en las encías. Yo he visto ya lesiones, heridas auténticas, porque quema. Eso quema en la encía, produce una herida importante, y yo ya he visto encías, de que me la han enseñado. Mira lo que me ha salido de... Digo, ¿ves cómo no hay que tomarse eso? Una lesión real ahí en la encía, una herida, tal cual.
Y han mencionado las redes sociales y nos gustaría saber qué papel juegan las redes sociales en el marketing de estos productos. ¿Cómo afecta? ¿Cómo puede ser que llegue tan rápido a tanta gente?
Bueno, esto es una estrategia publicitaria que utiliza la industria del tabaco, que hoy día no comercializa tabaco, comercializa todos estos productos, eso lo tenemos que tener claro. O sea, ya está diversificado, vende vapor, vende tabaco de liar, vende tabaco para cachimba, vende nulo, venden todos los venden los mismos. Entonces, ¿qué saben ellos? Ellos saben perfectamente que los jóvenes no consumen publicidad convencional, consumen redes sociales. Entonces, todo lo que quieren viralizar, pues lo meten en redes sociales. Las redes sociales se han convertido en verdaderas y auténticas plataformas de marketing de muchos productos y, por supuesto, los productos derivados de la nicotina o estos productos con nicotina, pues también están todos ahí. ¿Qué hace? Pues lo normaliza y se genera un discurso en torno a estos productos que le llamamos, los expertos le llamamos aquí a esto los claims de bajo riesgo. O sea, se habla de ello en qué términos: en productos sin humo, en productos discretos, un producto que no contiene tabaco, un producto que los hay con nicotina y sin nicotina, y todo esto va generando una falsa sensación de seguridad, que es lo que se va transmitiendo. Entonces, de ahí, pues que, bueno, luego también se relaciona con la vida saludable, o sea, los influencers ahí tienen un papel también importante en la. Les pagan, vaya, eso también hay que saberlo, que estos influencers cobran.
¿Y qué opina de los vapers sin nicotina? ¿Son lo mismo de malos? ¿Son más buenos?
Brevemente.
No te he oído, perdón.
¿Qué opinas de los vapers sin nicotina? ¿Son más buenos? ¿Son igual de malos?
Los vapers sin nicotina es una estrategia publicitaria. Es para entrar. Es una forma de entrar en el. Es una puerta de entrada al consumo de vapers. Primero sin nicotina y después con nicotina. Yo conozco un montón de gente que vapea. ¿Tú conoces a alguien que vapea sin nicotina? Porque yo a nadie.
Yo a muchos.
Sin nicotina. Pues esas están en riesgo de desarrollar una adicción. Porque el producto que ellos quieren que tú pruebes es la nicotina. Y después, ojo con el vapers sin nicotina, que esto no está bien regulado. Y muchos vapers que vienen identificados como cero nicotina, cuando se lo llevan a un laboratorio y los estudian, determinan cantidades realmente alta de nicotina. Mucho ojo. Y además, aunque no tenga nicotina, tiene todo el resto de sustancias tóxicas. Si inhala, pues todos los tóxicos restantes que hay, quitas la nicotina y te quedas con todo lo demás que tiene el vape, que no es poco, ¿eh? Que son un montón de sustancias, ¿eh?
Pues, María, ¿dónde podemos encontrar pues ayuda para dejar pues de fumar o vapear?
Bueno, en ayuda para dejar de fumar y vapear encontramos en los centros de salud, a través de los médicos de familia, de las enfermeras de familia, ellas os derivan a las unidades especializadas que tenemos dentro de los centros de salud. Y aquí en este centro, pues bueno, vosotros me tenéis a mí, que yo soy experta en tabaquismo, que no es lo habitual, no le podemos pedir a todas las enfermeras referentes escolares que sean expertas en tabaquismo. Yo vengo de ese área, otras enfermeras vienen de otras áreas, yo vengo de ese área y soy capaz de ofrecer esta ayuda. Pero de normal habría que ir al centro de salud y pedir ayuda en el centro de salud, a través del médico de familia. Ahí están los denominados programas multicomponentes, donde ayudamos con esa ayuda, pues ayudamos a la gente a dejar de fumar, vapear o lo que estén tomando. A dejar la nicotina, vaya, que es de lo que va.
Bueno, María, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ofrecernos aquí toda esta información, que yo creo que va a ser muy útil. Y a ver si nuestros oyentes le ponen también a los padres que fumen y ayudamos también un poco a los adultos, más que a los niños.
Claro que sí, a los adultos les hace falta. Tenemos 25% de población fumadora de entre 15 y 64 años, uno de cada cuatro fuma diario. Pero bueno, ahí vamos muy bien. Lo que hay es que parar el vapor. Tenemos que entre todos hacer una barrera y parar el vapor y parar lo siguiente que viene, que es la bolsa oral de nicotina. Ahí tenemos que poner los esfuerzos. Muchísimas gracias a vosotros por entrevistarme con tantísimo cariño.
Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast.